Algo habrán escuchado de este tema, la empresa Minerva Foods y la posibilidad de quedarse con casi la mitad del sector frigorífico del Uruguay. Seba Fleitas, y una columna para explicarnos desde su especialidad, el economista especializado en defensa de la competencia, qué es lo que tiene que evaluar esta comisión especial que está para estos temas, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, tratando de conocer qué es lo que tiene que hacer esta comisión. La noticia más o menos la sabemos todos, pero quizás está bueno repasar los titulares.
Sí, básicamente la empresa brasileña Minerva compró 3 de 4 plantas, que la también brasileña Marfrig tenía en Uruguay. La operación es una operación más grande, incluye frigoríficos de otros países de América Latina también. Y con esta operación, si se mantuvieran las cuotas de mercado actuales, Minerva tendría aproximadamente 45% de la faena de Uruguay. Sin embargo, y tras los cambios en la ley de competencia del 2019, que hemos comentado ya en otras columnas, la operación se encuentra sujeta a la aprobación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, y va a ser esta comisión ahora la que tendrá que decidir si acepta la adquisición, si la rechaza o si la acepta bajo algunas condiciones. Importante también, como hemos hablado antes en No Toquen Nada, la concentración no implica de por sí un problema de competencia. Lo que la defensa de la competencia hace es revisar que las firmas que tengan una posición dominante en el mercado relevante, o sea, estas firmas que son grandes o concentradas, no puedan usar esta posición dominante para dañar la competencia, ¿sí? Entonces, de hecho, la concentración a veces puede ser buena, y esto se da cuando la concentración genera eficiencia. Por ejemplo, si uno pensara que a partir de esta compra los frigoríficos van a ser más productivos o más eficientes. Entonces, en principio, es una cuestión empírica que hay que dilucidar si esta concentración es buena o es mala, y ahí donde el rol de la Comisión de Defensa de la Competencia para ver si la aprueba o no.
Sí, y está bueno, porque ahí hay una ley y tiene muchos artículos y la comisión debe regirse por la norma, pero quizás no es tan fácil entender por qué lado de la norma debe venir en este tipo de casos, ¿no? Y ahí está bueno que nos expliques.
Claro, aquí es bien, bien interesante, porque la comisión no puede denegar o aprobar la adquisición basado en cualquier cosa. Tiene que basarse en la ley y en el criterio que le da la ley. Y aquí básicamente hay como dos visiones de cómo se tiene que evaluar esto. Una que es la tradicional, la que la comisión y un poco la ley siempre se ha entendido, pero una visión que es un poco menos tradicional. Así que repasemos la primera, que se basa en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 18.159, y el artículo 1 dice que el objeto de la Ley de Defensa de la Competencia es fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios. Entonces ahí básicamente la ley basa el bienestar de los actuales y futuros consumidores, ¿sí? Entonces, de este artículo se puede interpretar que el estándar para analizar el caso va a ser el efecto que tenga la adquisición de Minerva sobre el consumidor, ¿sí? En esta interpretación, para que la comisión tenga un motivo para poder frenar la adquisición de Minerva, tendría que poder demostrar la comisión que la fusión daña a los consumidores de carne, actuales y futuros, en los mercados relevantes. Y básicamente estos mercados relevantes son el mercado interno de carne del consumo, ¿sí? O sea que lo que tendría que mostrar la comisión es que vía esta adquisición va a haber un aumento de precio o un deterioro de las condiciones de venta, por ejemplo, en la calidad de la carne, ¿sí? Como Bien. Decíamos, esto es una pregunta empírica y no sabemos la respuesta sin hacer los estudios necesarios, ¿sí? Por ejemplo, para dar una respuesta tendríamos que considerar cómo esta compra afecta a los precios que los frigoríficos pedirían a las carnicerías y a los supermercados. O sea, vamos, lo que en economía llamamos aguas abajo, acercándonos a los consumidores, y deberíamos saber, por ejemplo, cuáles van a ser las condiciones de importación de carne y etcétera, ¿no? Sin embargo, es importante notar que bajo esta interpretación del artículo 1, lo que pasa entre los productores ganaderos y los frigoríficos, que ha sido gran parte del debate cuando se dio esta noticia, por ejemplo, si los frigoríficos le van a pagar precios más bajos a los ganaderos, o entre los frigoríficos y los trabajadores, por ejemplo, si los frigoríficos van a pagar salarios más bajos, esto solo es relevante bajo esta visión en el caso de que afecte a los consumidores actuales y futuros, pero no de por sí, ¿sí? O sea, los precios que pagan a los ganaderos o los precios que van a pagar, los salarios que van a pagar a sus trabajadores, no importarían para la comisión para tomar la decisión, sino solamente el daño que hace a los consumidores finales.
En esta primera interpretación, Seba, es interesante decirlo, porque lo vemos todos, no necesita mucha investigación periodística, que los precios del lado del frigorífico, del lado del abastecimiento, las carnicerías, supermercados, suben y bajan organizadamente, ¿no? Con acuerdos. Eso, bajó la carne, subió la carne, subió tal corte. Más allá del episodio 2022, donde se metió el gobierno, esto es habitual. La gente puede decir, bueno, a mí como consumidor siempre o me suban o me bajan todos los cortes en acuerdo en el frigorífico.
Sí, ahí hay un tema, ¿verdad? Porque lo hemos hablado también varias veces, incluso la propia comisión en su momento le había dicho a la asociación de carniceros y a la gente que vende carne, de que no anunciaran los precios, de que no plantearan esas cosas así. Eso fue antes de los cambios del 2019, donde los acuerdos de precios están explícitamente prohibidos. Entonces también pensamos de que más cerca de los consumidores, aguas abajo, hay problemas de competencia que obviamente van a afectar eso, ¿no? Entonces, pero obviamente la Comisión no puede decir porque hay problemas aguas abajo, esto no va a traer un problema, sino lo que tiene que hacer es poder probar con evidencia de que esta adquisición va a generar más problemas para los consumidores, ¿no?
Bien, esta es una primera visión, análisis que tiene que hacer la Comisión. Puede generar problemas para el mercado interno, que en definitiva es el mercado relevante de los consumidores. Una segunda, ¿cuál sería?
Claro, básicamente una segunda interpretación puede venir de la lectura del artículo 9 de la ley, que es el artículo que cambió en el 2019, y que básicamente es el artículo que le permite justamente controlar las fusiones y adquisiciones, ¿sí? Y el artículo 9 dice: en todos los casos sometidos a la solicitud de autorización para estas adquisiciones, se prohíben las concentraciones económicas que tengan por objeto, efecto u objeto, perdón, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante. Pero en todo esto que dice el artículo, básicamente, nunca nombra que tiene que dañar a los consumidores actuales o futuros, sino que tiene que dañar la competencia en el mercado relevante. Entonces, si se entiende que el artículo 9 solo refiere a la competencia actual o futura en el mercado relevante, entonces la Comisión podría denegar la adquisición, podría decirle no a Minerva, por ejemplo, planteando argumentos o evidencia de que esto afecta a la competencia en el mercado de venta de ganado, ¿sí? Ahí sí podría decir, mira, capaz que en el mercado de ganado va a haber algo que en economía hemos nombrado ya en estas columnas también, que se llama monopsonio o oligopsonio, que es cuando las empresas compradoras tienen cierta capacidad de influir a la baja el precio de los insumos que están comprando, ¿sí? Entonces la Comisión debería probar que con la adquisición que está haciendo Minerva se vuelve más concentrada la industria, y esto podría bajar los precios que reciben los ganaderos, o por ejemplo bajar también la capacidad de negociación de los trabajadores y bajar los salarios, ¿sí? Aquí, con este concepto, con esta forma de verlo, con este criterio de verlo, la evidencia cambia, ¿sí? En vez de mostrar de que esto daña a los consumidores, podría la Comisión basarse en que esto daña a los ganaderos, ¿sí?
Bien, ¿y puede hacer los dos análisis la Comisión? O sea, en el mercado de los consumidores, el mercado relevante de los que compramos habitualmente carne, y también qué pasa con los ganaderos, los productores y los frigoríficos, ¿puede analizar las dos cosas?
Sí, la Comisión puede analizar las dos cosas. Obviamente tiene recursos limitados y un tiempo limitado para analizar esto, de 60 días, pero lo que es central es que, dependiendo cuál es la interpretación de la ley que tenga la Comisión en este caso, que la Comisión diga: a mí me importa solo el bienestar de los consumidores, o también me meto en la competencia en cada mercado aguas abajo, entonces esto va a cambiar el estándar de prueba para que la Comisión bloquee o ponga condiciones para permitir la adquisición. Lo que queremos decir es, si la Comisión dice que el estándar para bloquear una adquisición es los consumidores futuros, entonces si la Comisión prueba que igual va a haber afectación en los frigoríficos, es muy difícil con eso bloquearla, porque tiene que linkear esa afectación de los frigoríficos a los consumidores finales, ¿no? Pero le va a faltar una pata. Por eso es tan relevante cuál es la interpretación que la Comisión va a tener, ¿no?
Bien. ¿Qué puede hacer la Comisión bloqueando, poniendo condiciones? ¿Cuáles son, por lo menos en titulares, para que sepamos de la resolución, que obviamente está en estudio todavía?
Claro, básicamente lo puede aprobar, puede denegarlo o puede aprobarlo con remedios, ¿sí? Que es esta historia de decirle: te lo apruebo pero bajo ciertas condiciones. Y ahí estos remedios pueden ser estructurales o de conducta, ¿sí? La Comisión podría aprobar la adquisición imponiendo restricciones de conducta. Por ejemplo, diría: te acepto que Minerva compre los frigoríficos, pero voy a regular el precio del ganado entre los frigoríficos y los ganaderos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí con regulación es una manera de ponerle un remedio a permitir esta adquisición, ¿sí? Por el otro lado, la Comisión también podría aceptar la adquisición, pero con remedios estructurales, que son más fuertes todavía. Y en este caso, por ejemplo, la Comisión podría aceptar que Minerva compre, por decir algo, solo dos de los tres frigoríficos que compró, ¿no? Pero aquí también hay problemas, porque todavía la Comisión no tiene pautas claras sobre cómo se debería implementar este proceso. Sí, obviamente no es trivial el hecho de decirle a Minerva: usted ahora tiene que vender uno de los frigoríficos que le compró a Marfrig, y ese proceso tiene que ser un proceso muy cuidado, donde las partes interesadas tampoco hagan una mala venta, donde la información no circule. O sea, hay un conjunto de cuestiones ahí que tendrían que estar mucho más claras.
Bien, estamos hablando de una Comisión que en general pasa bajo el radar habitual de todos, estoy hablando la población, las redes sociales, los políticos, y que ahora tiene el foco, ¿no? Porque se lo pusieron el foco la Asociación Rural, se le pone el foco el Presidente de la República, la oposición también, que dice a ver qué hace la Comisión de Defensa de la Competencia en este tema.
Totalmente, sí. Uruguay ha avanzado, o sea, primero que nada decir que Uruguay ha avanzado mucho desde 2000, desde los principios de 2000 en estos temas de competencia, pero la comisión, básicamente sigue, ha hecho un trabajo súper relevante, o sea, no vayamos a quitarle el mérito a las cosas que se han hecho, pero sí también hemos dicho muchas veces en la columna de No Tomen Nada que la comisión precisa más presupuesto, precisa mejores recursos técnicos, precisa más autonomía del MEF, que no la tiene. Han habido casos recientes que, donde esto ha quedado claro. Entonces básicamente ahora se pone el foco como decir, bueno, la comisión es la que va a resolver este problema de Minerva, cuando en realidad la comisión no ha sido algo que el sistema político haya respaldado tan fuertemente, ¿no? Entonces es una primera cosa que sorprende de este caso. Y el segundo punto que sorprende de este caso es que el sistema político pone todas las fichas en la Comisión de Defensa de la Competencia para evaluar esto, ¿no? Y el sistema político en realidad podría considerar que la adquisición no es buena, pero por un motivo diferente al motivo de defensa de la competencia, ¿sí? Por un motivo de política industrial, una visión estratégica de la industria frigorífica, ¿sí? Aún y más allá de que la comisión, por ejemplo, no encuentre evidencia de que nada malo pase con la adquisición, ¿no? Lo que queremos decir es, hay otros motivos por los cuales el sistema político podría decir no nos gusta esta adquisición, más allá de que esto no genere un daño a los potenciales consumidores actuales y futuros.
Pero ahí debería asumir la responsabilidad del Poder Ejecutivo, por ejemplo, si manda un proyecto de ley al Parlamento para regular de esta forma el mercado, con todo lo que eso implica, con las inversiones extranjeras y demás.
Exactamente, sí, es súper costoso en otros términos, pero por lo pronto sería muy, muy transparente en el sentido de que los móviles que están gestionando este proyecto no son móviles de defensa de la competencia, o sea, en el sentido de los consumidores, ¿sí? Por eso de vuelta es tan importante la interpretación que decíamos arriba. Porque si la Comisión de Defensa de la Competencia, como otras veces el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la propia Comisión han planteado, de lo que se preocupa es del bienestar de los consumidores actuales y futuros, entonces, si eso no está dañado, entonces igual se pueden hacer otras cosas si el sistema político quiere, pero tiene que pagar los costos de decirlo explícitamente,
¿sí? Claro, porque en estas 2 semanas, 3 semanas, lo que hemos visto como un partido de tenis, los consumidores, es un debate entre productores, la asociación rural, ¿no? Y bueno, del otro lado no hablan mucho, obviamente, la industria frigorífica, pero se lo tiran a defensa de la competencia. Escuchemos lo que decía el presidente, Luis Lacalle Pou, nada menos que en el estudio de Radio Rural, después de salir de la asociación con la cúpula, de la reunión con la cúpula de la asociación rural, que lo había presionado obviamente por este tema, porque ya lo habían hecho públicamente, de lo técnico, lo político, las decisiones, ¿por dónde iría?
¿La decisión es estrictamente técnica o hay un espacio para que lo político, llegado el momento, pueda estar por encima de la decisión técnica?
Es una muy buena pregunta y en mayor o menor medida estuvo rondando este tema en la reunión. Cuando yo digo técnico, cuando hablamos técnico en este sentido, no es una fórmula matemática, es esencialmente una fórmula humana, ¿verdad? O sea, no es que se llegue a decir el 46% de la faena nacional. También hay otros elementos, que es compra, que es venta, que es mercados, hay otros elementos que juegan, que esos son elementos humanos y por ende subjetivos. Y esos elementos subjetivos tienen que tratar de correrse más hacia lo objetivamente posible para tener un elemento de juicio que ahí el gobierno va a dar su opinión.
O sea que lo político también debería de estar presente.
Es que lo político es parte del análisis técnico. ¿Me explico?
Bueno, Seba, nos explicamos. Yo te dejo a vos que nos explique lo que está tratando de decir Lacalle Pou.
No, yo creo que básicamente, obviamente, la economía es una ciencia social, entonces no hay verdades absolutas en lo que nosotros decimos. Lo que intentamos hacer es generar evidencia, ¿no? Lo que a mí me parece relevante es que este caso se base en evidencia económica formal y seria sobre la afectación de la competencia bajo una interpretación de la ley, que como decimos pueden ser distintas, pero que toda esta otra pata política, ahí es donde yo me pierdo un poco, me parece que esta pata política es muy relevante desde el punto de vista de la política industrial o de las visiones estratégicas sobre la industria, pero que en los temas de defensa de la competencia esperemos que se salvaguarde el carácter técnico de la comisión y que la comisión diga cuál es su interpretación y a partir de esa interpretación genere la evidencia a decir, bueno, bajo esta interpretación sí hay una afectación a la competencia, ya sea de los consumidores o de los mercados afectados, bajo mi interpretación, pero con esto es que voy a tomar la decisión y que toda esta visión más política, estratégica, que sí es relevante y que sí importa en las democracias, quede más para el sistema político y no se intente camuflar dentro de la política de defensa de la competencia.
No toquen nada.
Se va a Fleitas. Primero la descripción de por dónde puede ir la comisión. Tiene que hacer un análisis e ir por el artículo 1 y el artículo 9, ver cuál es el mercado relevante que va a, ¿no?, a defender, el de los consumidores, y va a meterse también en un mercado relevante, que es frigorífico, productores. Y esto que es muy interesante, al final, Seba, vos corregime, pero yo entiendo porque lo que vos decís, que el sistema político, el Poder Ejecutivo, tiene otras herramientas que dice, bueno, manda un proyecto de ley, pero pone el pecho y dice, lo asumo yo. Otra cosa es darle a la Comisión de Defensa de la Competencia un halo de autonomía y después decirles, vos, defínamelo para este lado, porque ahí vos no asumís una responsabilidad explícita, no sos transparente la responsabilidad, pero lo metés para adentro de una comisión a la que supongo terminás dañando de esa manera.
Sí, la reputación. Pensemos lo siguiente, ¿no? Supongamos que básicamente el sistema político no lo quiere aprobar porque piensa que en conjunto de los frigoríficos, o el mercado frigorífico debe estar desconcentrado, tiene que haber opciones, porque no quiere dañar la ganadería, que es una fuente de riqueza del país, etcétera, etcétera. Bueno, eso es importante, pero que no se haga de pasada por la defensa de la competencia, ¿no? Porque si la defensa de la competencia para hacer eso, por ejemplo, toma la resolución de que va a seguir la interpretación del artículo 9, es decir, bueno, a nosotros nos importa el bienestar en todos los mercados, no solo a los consumidores finales, entonces la comisión va a tener que pegarse a esa interpretación para los casos que vienen, ¿no? No puede ser que haya otro caso en el futuro y la comisión diga, bueno, no, ahora voy a cambiar el criterio con el que interpreto la ley, ¿no? Entonces ahí hay un costo de reputación, y también lo otro de que la evidencia, por ejemplo, no sea muy buena en el caso. Entonces, para el próximo caso que vayamos a discutir, todos los estándares van a quedar más dañados, etcétera. Entonces es una cuestión de reputación, el sistema político tiene herramientas, un proceso democrático, donde nuestras personas, digamos, que nos gobiernan, que están elegidos democráticamente, tienen legitimidad para tomar decisiones en el proceso, digamos, democrático tradicional, pero no todas las decisiones pasan por las mismas institucionalidades, ¿no? Entonces, en este caso es importante que se respete, me parece, la institucionalidad de la defensa de la competencia y que cualquiera sean las medidas que se van a tomar en ese caso, estén como bien justificadas en el criterio que la comisión está tomando y en la evidencia técnica que permita respaldar que bajo ese criterio, efectivamente, hay un daño a la competencia.
Sí, es interesante. Mira, para el final, comparto con vos y con la audiencia, a vos ya te lo habíamos pasado hace unos días, porque también es interesante escuchar lo que dijo el presidente Mujica, porque es otra forma de mirar la Comisión de Defensa de la Competencia, como, no, bueno, escúchenlo ustedes, a mí me suena como, hagan algo ahí, que tiene una comisión para hacer, claro, fue presidente de la República, nada menos, el señor Mujica decía esto hace unos días por el tema minero.
Me preocupa, sí. Nosotros tenemos una oficina ahí en el Ministerio de Economía, nunca la vi que hiciera algo.
¿Qué oficina? El Ministerio, sí.
Sí, no, pero hay una oficina especializada en ese. Nunca tienen problema con nada. Es un peligro de... Porque yo me acuerdo del monopolio de los ingleses, del SWIFT, del ARMO. Tú no, eras más joven.
Pero ahí estamos bien.
Ahora estamos quedando... Estos que brasileños se están quedando... No.
¿Hay que frenar eso?
Yo estoy absolutamente convencido. Por lo menos el 30-35% de la industria frigorífica deberían de ser intereses nacionales.
Mujica no se acuerda del nombre de la comisión, el otro día la calle le roba el nombre de la comisión.
Defensa comercial.
Defensa comercial, es un punto este, ¿no? Porque Mujica fue 5 años.
No saben ni cómo se llama.
Sí, presidente de la República, Seba.
Sí, no, y además me parece que es consistente con una visión de Mujica. Recuerden que una vez hablamos del caso de, en la ley de medios, del caso de DirecTV y la televisión por cable, y Mujica tuvo todo este accionar con el decreto de FEO, en el cual básicamente se limitaba a cualquier empresa a tener más del 25% del mercado,
es cierto,
¿no?
Es cierto.
Eso fue lo que se hizo con DirecTV. La solución parece similar, ¿no? Él tiene como en su cabeza un umbral de concentración a partir del cual tener. Recordemos que
en el caso, en realidad eso es un umbral de nacionalización o de que la industria frigorífica esté en manos de capitales nacionales, lo que él dice.
Sí. Bueno, un poco parecido a lo de esto del decreto de FEO, que básicamente cuando ponían el 25% era porque DirecTV tenía básicamente un 22%, claro, de cuota de mercado. Y también ahí lo que pasó fue que al final la Suprema Corte de Justicia declaró esa ley, porque después pasó una ley de medios, primero fue un decreto, y después pasó una ley de medios inconstitucional, ¿no? Yo creo que esa forma de mirarlo, entiendo que es coherente con su visión, pero creo que es la forma incorrecta de mirarlo. Creo que la legislación de defensa de la competencia y en la institucionalidad de defensa de la competencia, en la cual, insisto, a partir de los 2000, incluso durante el gobierno de Mujica, se ha avanzado mucho, me parece que es la manera correcta, ¿sí? Me parece que esa institución hay que preservarla justamente para poder tener instituciones más fuertes, y sobre todo porque esto sigue. Si hoy es el caso de los frigoríficos, pero mañana va a ser otro y pasado va a ser otro, estos casos son comunes en las sociedades modernas, digamos, en las economías modernas. Me parece que tenemos que ganar en institucionalidad para poder seguir avanzando en eso.
Seba Fleitas, gracias, como siempre, unos días nos conectamos de nuevo, un abrazo.
Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg.
Ricardo Leiva.